Buenos días a todos, feliz Navidad, especialmente a mis cuñados que no los había visto, han venido desde Madrid a visitarnos y me alegro que estéis con nosotros, igual que todo el mundo, por supuesto. Vamos a ir a... Muchas gracias. Vamos a ir a Mateo capítulo 2, hoy vamos a hablar del auténtico rey. Se habla en estas fiestas mucho de reyes, ¿no? Los reyes magos, estamos siempre hablando de reyes magos, ya mismo vienen las cabalgatas. Pero hoy vamos a hablar del auténtico rey. El texto habla de reyes. Vamos a ir a Mateo capítulo 2, versículo 1 al 16, lo vamos a leer entero. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su padre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Hay una cuestión que determina el texto. Hay una pregunta, digamos, que pone todo en revuelo, todo lo que hemos leído. Y está en el primer versículo, los primeros versículos. Dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Si no hubieran hecho esa pregunta, no habría pasado nada. Pero de repente se presentan allí, en Jerusalén, y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, muchas veces leemos el texto y creo que pasamos de largo esta cuestión. Vamos a pensar un poco en lo que significaría esta cuestión para los que allí estaban. Yo soy enfermero, ya lo sabéis la mayoría. Estoy intentando conseguir una plaza en Vélez. También lo he dicho incluso desde el púlpito alguna vez. Imaginaos que yo consigo mi plaza en Vélez de enfermero. Allí hay trabajo para uno, no hay trabajo para dos. De hecho, todavía ni la tengo. Si sale, habrá trabajo para uno. Imaginaos que yo empiezo a trabajar, que sale la plaza, me la dan a mí, empiezo a trabajar y llevo allí 2 o 3 años trabajando. Imaginaos que de repente viene alguien, se presenta allí, alguien bien vestido, con una apariencia de un director, de un jefe, y dice, ¿dónde está el nuevo enfermero de la Plaza de Vélez? Y me lo pregunta a mí. Bueno, yo me quedaría un poco pillado, ¿no? ¿Cómo que el nuevo enfermero? Aquí el enfermero que está soy yo. La plaza es mía. ¿Cómo que un nuevo enfermero? ¿Qué significa esto? ¿Que están buscando a otro para echarme a mí? ¿Y yo dónde voy? ¿Qué pasaría? Muchos de vosotros seguro que os podéis identificar con esta pregunta, ¿no? Los que sois funcionarios, los que tenéis un puesto de trabajo estable, ¿no? ¿Qué pasaría? Ahora, la cuestión en realidad que formularon los magos fue así, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos? Pero es que había un rey de los judíos. Bueno. ¿Y cuál fue la reacción? Pues la vemos en el versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Se turbó, se preocupó, se agitó. Como nosotros nos podríamos preocupar cuando alguien viniera a quitarnos nuestra plaza, ¿no? Nuestro sitio. Pues así se turbó él. Ahora, sería conveniente comprender un poco de los antecedentes de Herodes para saber cómo iba a actuar. Porque Herodes ya estaba al final de su reinado, ya había hecho muchas cosas. No estaba empezando, había hecho ya muchas cosas. Vamos a ver un poco de los antecedentes de Herodes. Debemos de saber que Herodes no era un judío. Herodes era idumeo. Los que no conozcáis el mapa bíblico de la Palestina del siglo I, los idumeos eran descendientes de Edom, que eran descendientes de Esaú. Es decir, estaban un poco emparentados con los judíos, pero se habían enemistado a través de los años, ¿no? Entonces prácticamente eran casi enemigos, ¿no? Entonces tenemos a un rey sobre un reino y este rey es extranjero. Bueno, ¿cómo actuaríamos los españoles si tuviéramos a un rey extranjero? Tenemos un rey nacional y muchas veces hay problemas. Imaginaos si el rey fuera extranjero. Seguramente le achacaríamos pues que no es uno de nosotros. No es de nuestra cultura. No ha vivido lo nuestro. Es de otro sitio. Pues así se sentían los judíos, ¿no?, con este rey extranjero. Pero el rey Herodes el Grande, intentó ganarse el favor de los judíos. Intentó, pues, tenerlos contentos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues el templo lo remodeló y construyó un templo mucho más grande, mucho más bonito. Entonces eso sí contentó a los judíos. El templo era el lugar central de la religión judaica. Por tanto, eso sí contentó mucho a los judíos. También hizo gestos humanitarios, ¿no? Dicen que había una gran hambre y él de sus arcas reales, pues puso dinero para comprar trigo para mantener a la gente, para mantener a los judíos. Entonces también por eso podrían estar contentos los judíos. Y tuvo algún acto aparente de religiosidad con la religión judía. Bueno, pues ahí podías tenerlo medio contento también, ¿no? Pero el rey Herodes tenía un problema. El rey Herodes, en aquella época, Judea dependía del Imperio Romano y para estar gobernando dependía del emperador de Roma. Las costumbres romanas no eran las costumbres judías. Entonces este hombre, pues, también tenía que ganarse el favor de los romanos. Entonces era un siervo leal, pues, al Imperio Romano. Era un colaborador de los romanos. Colaboraba recaudando impuestos, sacando impuestos a los judíos para mandarlos a Roma y para él mismo, para mantenerse él. Y priorizó costumbres romanas antes que judías. De hecho, dicen que puso un águila dorada en la puerta del templo, lo cual, pues, para los judíos, aquello, pues, no era nada aceptable. Era un símbolo pagano que había que quitar. Por tanto, vemos a un rey extranjero que está intentando ganarse el favor de unos y otros. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. Y llega un momento que tiene serios problemas para mantenerse en el poder. ¿Y cómo actúa? Con increíble crueldad. A una de sus mujeres, tenía 9 o 10, a una de sus mujeres la mata, nombra a un sumo sacerdote en el templo que era su yerno, pero no le gusta porque piensa que está haciendo un complot para quitarlo, lo mata. 3 hijos los mata. A todo el que él consideraba un traidor, pues simple y llanamente lo quitaba de en medio. Él no tenía escrúpulos en ese sentido. ¿Por qué? Porque su finalidad era mantener el poder, mantener la plaza, mantener su sitio. Había luchado toda su vida por ser rey, y ahora que nadie viniera a quitárselo. Ya había actuado contra aquellos que se habían opuesto. Para él el fin justificaba los medios. Iba a utilizar los medios necesarios para mantener su poder. Y su objetivo en la vida era uno. Él mismo. Él, su posición, su reinado, su poder. Ese era el objetivo de Herodes. Entonces vamos a ver cómo actuó. Continuamos en el versículo 4, porque ante aquella pregunta que le turbó, que le preocupó, ¿qué hizo? Podríamos pensar, bueno, pues directamente mandaría a matar al niño, ¿no? Con los antecedentes que tenía. Intentó actuar de forma más sabia. Lo primero que hizo fue intentar informarse de dónde estaba el niño. Claro, él no lo sabía. Entonces dice el versículo 4. Reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, es decir, las personas religiosas que conocían las Escrituras, indagó sobre ellos donde había de nacer el Cristo. ¿Y quién era el Cristo? A lo largo de la Escritura, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios dio la promesa de un libertador, de un salvador. Lo vemos al principio en Génesis 3:15, cuando promete un descendiente de la mujer. Se lo dice a Moisés cuando le promete un profeta al que el pueblo escuchará, porque a Moisés no lo habían escuchado. Se lo dice a David, cuando de su descendencia vendría un rey con un reinado eterno. Se lo dice a Isaías, cuando le dice que una virgen tendrá un niño que será llamado Padre Dios Eterno, Padre, Príncipe de Paz. Se lo dice a Miqueas, y es el texto que ellos le responden. Entonces los sacerdotes, los escribas, los que entendían del Antiguo Testamento, de las Escrituras, de la Biblia, le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Pero le podían haber nombrado todas las otras profecías. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Hay algo que me llama la atención. ¿Cómo se planteó Herodes buscar al Cristo? ¿Pensaba Herodes que podía ir contra Dios? Porque el Cristo era el elegido de Dios, el ungido de Dios. ¿Pensaba Herodes que podía poner su posición, su poder, por encima de los planes de Dios? Pues la respuesta es sí. Porque a continuación vamos a ver lo que hace. Por tanto, lo primero que hace es que se informa con aquellos religiosos que sabían de la Escritura y le confirman el sitio donde habría de nacer el Cristo. Por tanto, Herodes sabía que el que allí estaba naciendo era el Cristo, el ungido de Dios. Y continuamos en el versículo 7 y 8, y Herodes continúa con su plan. Dice, entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en el que había aparecido la estrella. Herodes ya había visto evidencias en la Escritura que señalaban al Cristo. Pero ahora lo interesante es que habla con los magos y los magos les explican cómo ellos han llegado a saber que aquel niño era el rey de los judíos. Y lo interesante es que los magos no habían seguido el camino de la Escritura, sino habían seguido el camino de una estrella. Habían visto la naturaleza, habían evaluado la naturaleza y habían visto que aquella estrella estaba señalando algo increíble, el nacimiento del rey de los judíos. Por tanto, Herodes se enfrenta a dos evidencias muy claras sobre el que allí había nacido. Una evidencia bíblica y, por otra parte, una evidencia, digamos, de la naturaleza, de la estrella que iba guiando a los magos, ¿no? Entonces Herodes, enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Bueno, ese era su plan, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes vemos que se turbó y vemos que se informó. Vemos que tuvo evidencias bíblicas, evidencias naturales, y Herodes tomó una decisión. ¿Qué decisión tomó? ¿Aceptar a ese niño? ¿Ir a adorarle con los magos? Podía haber seguido a los magos para adorarle. Herodes tomó una decisión distinta. Como había hecho en otras ocasiones, quitar la amenaza. Eliminar la amenaza. Y tramó un plan. Toda su vida luchando por el poder. ¿Y ahora se lo iba a quitar un niño? Vamos a ver ahora un trozo de una película que está relacionado con esto que estamos hablando. Vamos a ver un trozo muy pequeño, entonces voy a contar algo sobre esta película. Creo que muchos la habréis visto, es una película bastante antigua, tiene ya, no sé si 30 años por ahí. La película es La Misión y habla de un monje que se fue a formar una misión en las tribus indígenas allí de América, del Amazonas, creo que en la tribu guaraní o algo así. Entonces este monje pues vuelve y se encuentra con un hombre que tiene un problema. Ha matado a su hermano. Era un mercenario, era un soldado. Un soldado que luchaba al mejor postor, un mercenario. Pero ha matado a su hermano. Entonces había que. Y él quería a su hermano, pero por una serie de circunstancias lo mata. Entonces este monje va a hablar con él para intentar sacarlo de esa depresión. Le dice: pues mira, ¿por qué no vienes conmigo como penitencia? Nosotros no creemos en la penitencia, pero sabemos que los católicos sí. Como penitencia, ¿por qué no te vienes conmigo a las tribus del guaraní? tanto territorio cargando con la armadura, con aquella carga que significaba lo que él era, que significaba su pasado, allí llevaba su identidad. Vamos a ver lo que pasó. Toda la vida cargando con su armadura, al final la cortan y la tiran al río. Todo el trabajo para nada. Y yo me pregunto, ¿no le pasaría a Herodes lo mismo? Toda la vida cargando con mantener el poder, matando a gente de su propia familia, a su yerno, a su madre, a sus hijos. Para nada. Para nada. Y yo me pregunto, ¿no nos puede pasar a nosotros lo mismo? Toda la vida luchando por cierta cosa y al final no tienen el valor que nosotros pensamos. ¿No es posible que a veces nos preocupamos demasiado por nuestros trabajos, por nuestras casas, por nuestras posesiones? ¿No es posible que muchas veces nos creamos ídolos, donde lo importante, porque son cosas importantes, las hacemos imprescindibles? No es posible que pase eso. Y de la misma forma que el indio cortó la atadura, es interesante cómo el niño vino a cortar esas ataduras, incluidas las de Herodes. Sin embargo, lo rechazó. Y vemos cómo intentó matarlo. creo que es algo que podemos aprender de este texto. La importancia de dar a cada cosa su valor. Y que de no hagamos, que no hagamos de lo importante, de las cosas que son importantes en nuestra vida, no las hagamos imprescindibles. Porque el que es imprescindible es el auténtico rey. Hoy recordamos eso. Es posible que no naciera en esta fecha, pero independientemente lo recordamos hoy. Y pienso que es algo que debemos de tener en cuenta. Herodes no fue el único protagonista de esta historia. Hubo más protagonistas. Vamos a lo siguiente. He puesto los magos y los religiosos haciendo una comparativa porque tienen elementos comunes. Tanto los magos como los religiosos eran estudiosos. Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, estudiaban la Biblia, estudiaban lo que Dios había dicho para su pueblo. Los magos estudiaban el firmamento, estudiaban las estrellas, viendo cómo podían interpretarla y qué significado tenían para la vida cotidiana. Algo similar a lo que hacían los escribas, viendo cómo podían interpretar el Antiguo Testamento y cómo influía en la vida cotidiana. Unos eran extranjeros, los magos. Vinieron del Oriente, no sabemos exactamente de dónde, pero no eran judíos. Eran extranjeros. Los otros sí eran judíos. Unos eran religiosos. Los otros no lo sabemos si su profesión era ser religiosos o no. Sí sabemos que creyeron en el niño, pero no sabemos si tenían un cargo religioso, hacían ciertas prácticas o algo, ¿no? No dice nada el texto. Realmente no dice mucho de los magos el texto. La mayoría de las cosas que sabemos de los magos pues son, supongo que inventadas, esos de que eran dos blancos y uno negro, que tenían barba, que uno era rubio, otro castaño y tal y cual, que su nombre era Gaspar, yo ni me lo sé, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? No dice nada el texto de eso, ¿no? Sabemos que ofrecen tres regalos, oro, incienso y mirra, cosas muy caras en aquella época, de mucho valor en aquella época, ¿no? Pero no lo sabemos. No sabemos si fueron en camello, fueron andando, fueron en caballo. Tampoco lo sabemos, ¿no? No se sabe mucho de ellos. Pero como he dicho, estudiaban el universo. Los escribas estudiaban la palabra, ¿no? Los magos vieron evidencia del rey auténtico en el universo. Los sacerdotes tuvieron el testimonio de los magos. Y es interesante que al final todos fueron a la Escritura a confirmarlo. Los magos estuvieron presentes cuando se certificó que en Belén iba a nacer el rey de Israel. Lo certificaron estas evidencias mediante la Escritura, tanto unos como otros. Pero lo que más me llama la atención es la reacción tan distinta de unos y otros. Aquellos que eran extranjeros, que no tenían por qué creer en el auténtico rey, fueron los que lo buscaron, fueron los que creyeron, fueron los que le adoraron y fueron los que le ofrecieron regalos. Pero aquellos que deberían de creer en el auténtico rey, porque había sido profetizado, como he dicho antes, durante siglos, no hicieron nada. ¿Saben la única reacción que relata el texto? En el versículo 3, no sé si os habéis dado cuenta, dice: se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén, incluidos los escribas, incluidos los sacerdotes. De la misma forma que se preocupó Herodes, se agitaron, se preocuparon los escribas, los sacerdotes, los fariseos. Pero si eran los que tenían que creer, ¿cómo no creyeron? Porque la religión no nos lleva a ningún sitio. El seguir ciertas costumbres, el seguir ciertas tradiciones, el hacer ciertas obras, no nos lleva a ningún sitio. Para encontrar al auténtico rey hay que tener ansias de buscarlo. Hay que tener deseos de buscarlo. Y hay que tener deseos de dejar todas tus tradiciones, todas tus religiones y enfocarte solo en él. Es interesante las evidencias que ellos vieron. Veía el otro día un programa, que lo veo con mi hijo Alejandro muchas veces, se llama Nuestro Planeta, lo veo por internet, y habla sobre, es un programa que habla sobre unos astronautas que han vivido un tiempo en la estación espacial y han estado allí dando vueltas a la Tierra, ¿no? Y habla sobre cómo se ven allí las cosas de forma distinta. Y había uno de ellos que decía, yo era como si viviera en una oscuridad hasta que estuve allí y lo vi todo completamente distinto. Y es interesante lo que cómo empieza. Son una serie de programas y todos empiezan de la misma forma. Y dicen lo siguiente. El lugar más raro de todo el universo. ¿Sabéis cuál es el lugar más raro de todo el universo? La Tierra. No hay otro sitio igual. Los demás tienen elementos comunes. Los planetas que están fuera, que están en el sistema solar, exceptuando la Tierra, y los que están fuera del sistema solar, tienen elementos comunes. Están desiertos. Solo la Tierra tiene vida. Y el programa siempre dice lo mismo. Extrañas conexiones. Casualidades. Golpes de suerte. Lo que construyó nuestro alucinante planeta. Y dedica programa tras programa, tras programa, tras programa, a evaluar las casualidades, los golpes de suerte. Hay uno que se enfoca solamente en el Sol y dice, la Tierra debería estar deshabitada por completo, porque la radiación solar debería pues dejar toda la Tierra vacía. ¿Y por qué no pasa? Pues simplemente porque la Tierra, a diferencia de otros planetas, tiene un campo magnético que actúa como un escudo y la radiación pasa al lado. Un poquito nos llega, pero muy poco. Si estuviéramos en el espacio y no tuviéramos protección, moriríamos por esa radiación. Pero luego continúa y dice la luz ultravioleta. Y yo decía, bueno, a lo mejor también el campo magnético nos protege. No, no es el campo magnético. Es la capa de ozono. Otra casualidad. Y luego empieza con el calor. Ya no es la capa de ozono, es otra cosa, la atmósfera. Otra casualidad. Pero sigues viendo programas y ves casualidad tras casualidad tras casualidad. A veces pensamos que hubo una casualidad de una célula, se creó la vida y punto. Pero nuestro planeta da evidencias de la obra de un diseñador por todo sitio. Cuando entra en la medicina, es más apabullante todavía. Cuando tenemos un accidente y alguien se da un golpe importante en el abdomen no tenemos hueso nada más que por atrás, que es la columna vertebral. ¿Sabéis cómo actúa el organismo? No se queda tal cual. Los músculos del abdomen se contraen completamente con un síntoma que se llama abdomen en tabla. Y cuando nos toca el médico, y cuando vamos con dolor de barriga al médico, lo primero que hace es tocar una vez si está blandito, y pone abdomen blando y depresible, es porque se supone que no hay ningún daño importante, porque si hubiera algún daño, nuestro organismo actúa de forma inteligente. Se contrae de forma involuntaria como una tabla. ¿Por qué hace eso el organismo? Porque nosotros no, con nuestro cerebro no le decimos a los músculos del abdomen que se contraiga, se contraen solo. La Tierra y todo lo que en ella hay da evidencias de la presencia del Creador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Olvidar las evidencias? ¿Hacer como hicieron los escribas? ¿Oremos como hicieron los magos? Las buscaremos, las confirmaremos con la Escritura, disfrutaremos de ellas sabiendo que formamos parte de un plan de un Creador que nos ha hecho. Y el último protagonista, que además es el más importante, fue el niño. Vemos cómo el niño tuvo aspectos comunes a nosotros. Tuvo padre, tuvo una madre, y se preocupaban por él. Cuando intentó matarlo, se fueron de allí. Pero vemos cómo tuvo aspectos que no tenían nada que ver con nosotros. Un ángel se apareció para protegerlo. ¿Por qué? Porque no podía morir. Sí, sí podía morir. Simplemente porque no había llegado su hora. ¿Por qué? Porque su hora había sido prevista de antemano. Porque ese niño no vino al mundo a morir siendo niño, siendo un hombre. Viviendo una vida perfecta, siendo clavado en la cruz por nuestros pecados, por las cosas que nosotros hemos hecho mal, por las cosas que nosotros no hemos hecho bien y no hemos podido corregir. Él lo corrigió en aquella cruz. Y si se hubiera quedado allí, pues habría sido simplemente un hombre bueno que habría muerto. Pero pensamos que él era el auténtico rey y que resucitó de la tumba. Y que ahora nos está preparando moradas para nosotros. Pienso que este es el mensaje de Navidad. Un recordatorio de quiénes somos y de la vida que tenemos en Cristo. Amén.